I'm turning today to the second letter of Paul to Timothy, chapter 2 and verse 19.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nuestro tema es cómo la verdadera iglesia es distinguida, cómo es diferente de aquello que es falso. Y bueno, tenemos que comenzar para poder apreciar este versículo 19. Necesitamos comenzar en el versículo 16, comenzar ahí. Tenemos que ver esta exhortación a Timoteo donde dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y leímos en nuestra segunda lectura de la palabra el primer capítulo de primera de Timoteo, y ahí vimos lo que significan estas palabrerías vanas. Bueno, había habido maestros, y por lo menos un par de ellos, Ananías y Alexandre, habían sido expulsados de la iglesia bajo la guía del apóstol Pablo. Y también se menciona aquí en el versículo 17, Himeneo, que también fue expulsado con Alexander. Y vemos las cosas que estaban enseñando. Y la esencia es que era algo profano. Era algo profano. Era algo que despreciaba y que le quitaba respeto a Dios y a su palabra. Estos falsos maestros no creían en la inspiración de la palabra de Dios o en la naturaleza inspirada de las enseñanzas y las epístolas del apóstol Pablo. Ellos no creían estas cosas. Entonces, en su profanidad, sintieron que tenían la libertad de inventar cosas y enseñaron fábulas. Y enseñaban que eran cosas autoritativas y eran tonterías nada más. Eran basura espiritual. Y también eran judaizantes. Deseaban ser maestros de la ley. Y no entendían lo que estaban enseñando. Y ellos pensaban que se puede ser salvo, que se puede conocer a Dios, que se puede tener relación con Él a través de la obediencia a la ley ceremonial de los judíos. Ese es el tipo de cosas, entre otras cosas, que ellos estaban enseñando. Entonces, se le llama aquí cosas profanas y vanas, porque había desprecio a la revelación divina y desprecio a la autoridad de Dios en su enseñanza, y había arrogancia al alimentar su propia enseñanza. Y también había entonces una incredulidad de tal forma, a tal extensión, a tal grado, que no se les ocurrió o no les importó si su enseñanza perdía a las personas y les cerraba el cielo y la gloria. A ellos no les importaban estas cosas porque ellos no eran creyentes. Ellos no creían en Dios, en su juicio, en su santidad, y en última instancia no creían en nada. Y si tenían tal descuido de las enseñanzas, y no les importaban las verdades verdaderas de Dios. Y ellos eran así, y esto pasa hoy en día. Nos topamos con personas que están enseñando cosas que son diferentes a la palabra revelada de Dios, cosas diferentes. Y a la forma en la que Él nos dio para salvación, pues ellos son incrédulos. Porque pueden hacer esto a la ligera sin tener preocupación de que tal vez estén ofendiendo a Dios. De que tal vez estén perdiendo a las personas. Y les están desviando del camino que les llevaría a la vida eterna. Así que todas estas cosas eran verdad de ellos. Y el apóstol dice cosas profanas y vanas. Y utiliza una palabra interesante en el griego que se traduce aquí como dejar de lado o evitar. Una traducción que tal vez es un poco más moderna es evitar, pero la palabra más bien significa da tu espalda a estas cosas. Bueno, tal vez uno pensaría, esta es otra manera de decir evita. Sí, sí es así. Sin embargo, da tu espalda a esto tiene un poquito más en ello. porque es un acto en sí mismo de desprecio y de rechazo. El dar la espalda a algo o a alguien implica algo más que ignorarle. Significa que les tratas como personas que son inaceptables. Les tratas con cierto desprecio piadoso. Evita, está bien. Y tal vez la palabra en inglés es un poco más correcta que lo que tenemos en español, que es como rechazar, pero no está mal decir evitar. Entonces hay que rechazarle no solo por su enseñanza, sino porque ellos tienen desprecio a la verdad revelada. Entonces rechaza, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y esto es importante que lo veamos, porque aquí donde dice más y más, el original dice que avanzará esto. Es como un juego con las palabras, aventajarán la impiedad. Eso significa que irán para atrás, avanzarán a más impiedad, más falta de respeto a Dios. Tales personas empeoran. Y lo tenemos incluso en círculos evangélicos y reformados, supuestamente de hoy en día. Tenemos personas que le faltan grandemente el respeto a Dios y dicen que son creyentes en la Biblia y evangélicos y dicen alguna verdad, pero lo que dicen a veces falta tanto al respeto a Dios y a veces es blasfemo y lo hacen tan a la ligera. Y entonces dice el apóstol Pablo, cuidado con esas personas, evítales, recházales, no les aceptes, empeoran. Y nos damos cuenta que sí empeoran, avanzan en su falta de respeto a Dios y en su lenguaje torcido. Y tristemente, lamentablemente, algunas personas les aceptan y no debería de hacer esto así. Pero entonces evita, rechaza profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, a falta de respeto a Dios, lo cual es vital en estos días. Falta de respeto a Dios, esto está siendo alimentado por la música contemporánea que se utiliza en la adoración hoy en día, y todo esto trata de la adoración a la ligera, y lo forman para que lo pueda gozar las personas, y se hace la adoración superficial y ligera y trae lo que es ofensivo a Dios a la iglesia. La música mundana, el ritmo mundano, todo esto alienta la falta de respeto a Dios y esto empeora más y más. Y cuando la música contemporánea cristiana supuestamente comenzó en los 60s, ¿quién pensó que llegaría al extremo de utilizar rock y rap y reggaetón y salsa como se utiliza hoy en día? Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esto más y más lleva a impiedad o falta de respeto a Dios, obras impías. Y esto es exactamente lo que pasa. La palabra de Dios siempre está bien. Así que versículo 17. Y su palabra carcomerá. Esta es una palabra interesante porque el original implica como una oveja que está pastando y está ahí pastando. De repente después cambia la ilustración gangrena. De forma original, aquí gangrena se refería a una úlcera destructora. Hoy en día pensamos que es una palabra antigua que se refiere al cáncer, pero no es así. Pero esta es una buena ilustración también. Es como una úlcera que se extiende. Sus palabras, sus caminos, sus estilos. La iglesia dice, somos progresivos culturalmente hablando. En nuestras palabras no creemos en separarnos del mundo. Ya no creemos eso. Vamos a desobedecer las escrituras y los estándares de la vida cristiana. Eso empeorará. Y aún así, sus palabras y su mensaje es popular entre muchos que se llaman a sí mismos cristianos. Les gusta eso, porque hay algo mal en sus corazones, porque ellos prefieren el mundo a la iglesia. Y entonces si pueden entender la iglesia y el mundo mezclados, pues entonces sí, lo quieren. Y sus caminos se esparcirán, y sus palabras se esparcirán como una enfermedad, como una úlcera, como una gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto. Ahora, Himeneo se nombró antes en 1 Timoteo capítulo 1, ahí el apóstol Pablo dice que había sido rechazado de la iglesia, pero el lenguaje que utiliza era el siguiente, que había sido entregado a Satanás para que él aprendiese a no blasfemar. Y esta es una enseñanza para nosotros, una lección, porque tenemos que rechazar a tales personas por muchas razones que les voy a dar. Pero tenemos que rechazar a estas personas, no pueden ser maestros, no se les puede dar apoyo. La única forma en la que se puede ayudar es decir, pero no tendríamos que ganarles, ¿acaso no tendríamos que salvarles de su error? Sí, dice el apóstol en cierto sentido, pero la única forma en la que se puede hacer es la siguiente, rechazándoles. Les entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Si hay algo bueno en su corazón, si verdaderamente es una persona regenerada que está teniendo un terrible error, si tiene conciencia dentro de él, si hay algo que pueda ser tocado y pueda ser alcanzado por Dios, la palabra de Dios dice que la mejor forma de alcanzarle es rechazarle. Estoy afuera, pensará esa persona. Estoy bajo sentencia. Se me considera como una persona inaceptable. Si hay algo que le pueda alcanzar, será eso. Y si decimos, no podemos hacer esto, tenemos que abrazarle, llamarle y decirle cosas hermosas y fingir que no es tan malo como es. Eso no le salvará, eso tan solo le hará empeorar. Esta es la enseñanza de la Biblia. Algunas veces, cuando las personas son profanas, la única forma de alcanzarles es rechazándoles. Si hay alguna cosa que va a ser conmovida, tal vez esto les haga reaccionar. Y no hay ninguna palabra aquí de que Himeneo en alguna forma haya respondido. Y el hombre que fue rechazado con él, Alejandro, él parece que desapareció. Cuando llegamos a 2 de Timoteo 17 ya no se menciona. Si se hubiera reformado, pues tal vez se hubiera mencionado aquí en este contexto. Tal vez murió. Tal vez más bien se fue solamente. Y rechazó adorar a Dios por completo. Pero bueno, de cualquier forma no se menciona. Fileto se menciona aquí ahora. Estos eran los líderes en esa área. Versículo 18. Que se desvanecieron de la verdad. Al respecto de la verdad, erraron. El original dice, erraron el blanco, lo cual significa que no eran convertidos. Ellos decían que la resurrección ya se había efectuado. Habían negado la resurrección de Jesucristo. Pensemos, ¿qué significa esto? No solamente rechazaron la fe, el negar la resurrección, aunque digan las personas lo que sea, es lo mismo que negar la muerte redentora de Cristo para los pecadores necesitados. Ellos habían dicho que la resurrección ya se había efectuado. En otras palabras, es algo figurativo. Tal vez enseñaban algo así. Cristo murió en la cruz y tienes que tener algo de fe en él porque eran judaizantes. Ellos pensaban que tenían que cumplir la ley judía e ir de vuelta a la salvación por obras ceremoniales. Y pensaban que aceptar a Cristo era solo para ser aceptables ante las iglesias cristianas. Pero al negar la resurrección estaban diciendo algo así tal vez. Bueno, cuando os bauticéis de forma figurativa han resucitado. Eso es verdad, pero estaban limitando la resurrección a eso solamente. O decían algo así. Cuando Cristo murió, mira lo que sucedió, mira lo que el resultado, la iglesia llegó a ser. Esa es una figura, una cosa figurativa que representa a Cristo, pero negaban que Cristo literalmente resucitó en un cuerpo, en la carne. Pero y al hacer esto, entonces si Cristo no se levantó de los muertos, entonces ¿cómo sabemos que el Calvario tuvo éxito? Que él exitosamente cargó el castigo del pecado por su pueblo. Al romper los lazos de la muerte y levantándose una vez más, y entonces ser aceptable al Padre, y al Padre aceptar su ofrenda de sacrificio, sabemos entonces que él está vivo, sabemos que tiene poder sobre la muerte, sabemos que tiene poder para cambiarte moral, espiritualmente y también darte vida eterna. Y tú sabes que el Calvario tuvo éxito pleno y aseguró estas cosas. Pero al no creer la resurrección, ellos están diciendo otras cosas también en efecto. Los apóstoles eran falsos. Todos ellos mintieron. Los testigos de la resurrección, la primera tarea de los apóstoles era testificar la resurrección de Cristo. Y ellos decían, no creemos esto. Tampoco creemos a Pablo. No creemos nada de esto. Estas son cosas terribles que decir. Entonces esas personas, al negar la resurrección, estaban negándolo todo. Tenían incredulidad en los apóstoles, en la palabra inspirada, y uno puede decir más cosas. Así que desde luego que tenían que ser rechazados. Quienes, al respecto de la verdad, versículo 18, erraron. Erraron el blanco por completo, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que esto eran los falsos maestros, habían errado del blanco. Tengan cuidado, sepan que el significado de esto es que probablemente no eran creyentes para nada, nunca entendieron la palabra. Tal vez uno podría decir, alguien enseña la verdad, están un poquito mal nada más. Tienen una opinión errónea al respecto del bautismo, al respecto del gobierno de la iglesia o al respecto de otras cosas. No. Esta palabra en el griego original, esta forma de hablar, de decir erraron el blanco, significa que lo perdiste por completo. Que por completo no tienes la verdad. No solamente que estás un poco fuera de la verdad, sino que estás completamente desviado. No que estés un poquito desviado y puedas ser ayudado, sino que por completo erraste el blanco. Y estos tres versículos nos preparan para el versículo 19. Sin embargo, pero, un gran sin embargo, un gran pero, aquí en el versículo 19, sin embargo, el fundamento sólido de Dios está firme. Tal vez estás pensando, habiendo leído el versículo 16 y 17 y 18, que las iglesias son cosas muy frágiles y que estos falsos maestros pueden venir y despedazar la iglesia. Y que la fe de las personas, a pesar de que los aportos dicen, algunos fueron confundidos, sin embargo, la fe de las personas fácilmente puede ser quitada y la iglesia oscurecida y puede desintegrarse. Y entonces es necesario que el apóstol diga, sin embargo, el fundamento de Dios está firme. Hay un fundamento firme, hay una iglesia estable. Y esta permanecerá en cada época y para toda la eternidad. La iglesia visible de todo tipo de denominaciones, todo tipo de ideas, de posturas que profesan ser cristianas a grandes rasgos, la iglesia visible contiene muchas herejías, errores, blasfemias, cosas malas. Sin embargo, hay una verdadera iglesia, personas que verdaderamente aman al Señor y le conocen, y esta verdadera iglesia está firme y está sólida, está segura como un fundamento, como un cimiento, y persistirá en toda nación, en toda época, nunca puede ser erradicada. Si tú estás viendo solamente a aquellos que profesan ser cristianos, verás un cambio, una confusión muy grande, y frecuentemente se puede erradicar ciertas iglesias y echar de lado. Pero si estás viendo los verdaderos cristianos, ellos pueden tener diferentes nombres de iglesias, pero reuniones verdaderas de Cristo, donde verdaderamente la palabra es amada y las personas verdaderamente son convertidas. Eso es sólido, firme, seguro y estable, y Dios sabe quiénes son ellos, así como nos dice después el texto. Y Él tiene sus ojos sobre ellos. Y esta verdadera iglesia de verdaderos creyentes y que verdaderamente se han convertido, estas personas, esto es algo que Dios ha creado. Así que es como un fundamento sólido. Siempre está ahí. Alguien dijo al respecto de... Un político dijo lo siguiente: no hay creyentes que conozcamos en Libia. Bueno, él no sabía, pero hay bastantes creyentes en Libia. Y sabemos al respecto de esto porque hay personas que vienen de Libia y nos dicen que ellos adoran con este grupo y aquel grupo, y que estaban bajo el radar, por así decirlo, esquivando el radar, y testificaban, sí, pero tenían cuidado con sus actividades, y estaban ellos ahí, en todo lugar, y es así también en toda nación. Tal vez no lo sepamos, pero en todo lugar. Y bueno, les iba a decir una anécdota, pero no hay tiempo. Pero bueno, voy a decirles que en todo lugar hay verdaderas iglesias, y siempre habrá, hasta el mismísimo final del mundo. Esto es ciertísimo y firme, y aquí es descrito como un fundamento. Hay cierta controversia respecto de esto, donde dice, sin embargo, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué es este fundamento? Algunas personas dicen, la iglesia, verdadera iglesia, no puede ser el fundamento. Tiene que ser, de hecho, porque este es el contexto, este es el tema. El apóstol, bajo inspiración, está hablando al respecto de la iglesia. Verdaderas reuniones de creyentes, verdaderos. Pero algunos dicen, no, no puede ser que la iglesia sea el fundamento. Cristo es el fundamento. Algunos dicen, como Calvino, la elección es el fundamento. La elección de Dios. O las doctrinas de Cristo. Algunos han dicho, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la iglesia no puede ser el fundamento. La iglesia es la estructura que está sobre el fundamento. No, pero aquí el apóstol Pablo, sin lugar a duda, está utilizando el fundamento como una metáfora para la iglesia. Y no es el único lugar donde se menciona esto. Lo tenemos en 1 Timoteo 3:15. Podríamos ir allí un momento. La iglesia del Dios viviente, un pilar de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Así que verdaderamente Cristo es el fundamento, y su muerte redentora en la cruz del Calvario por los pecadores, y su vida perfecta de justicia que Él ofreció para merecer el cielo a nombre de todos aquellos que serían salvos. Cristo verdaderamente es el fundamento. Pero aquí, para nuestra ayuda, la metáfora del fundamento es utilizada para la iglesia. Es un fundamento sólido para la verdad en el mundo. Así que mientras hay una iglesia falsa, y eso no tiene ninguna estabilidad, sin embargo, versículo 19, los creyentes sean alentados, el fundamento de Dios, la roca firme, permanece segura, firme, teniendo este sello. Y después tenemos palabras que nos alientan. Entonces somos un reino que no puede ser movido, que no puede ser sacudido. Aquí tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos. Una vez que verdaderamente somos salvos, jamás nos perderemos. Dios nos ha hecho suyos, y Él es nuestro protector y quien nos guarda y quien nos guardará hasta el final. Si alguien profesa a Cristo y después renuncia a Cristo y la fe, no solamente endureciéndose espiritualmente en el momento, sino de forma permanente, lo único que muestra eso es que esa persona nunca fue salva. La doctrina de la perseverancia de los santos es maravillosa. Algunas personas, y tal vez ustedes lo saben, dice la doctrina de la preservación de los santos. Eso no está bien. No es suficientemente correcto. Tal vez alguien diga, eso me suena a mí claro. Preservación de los santos. Me gusta el término, pero no es lo suficientemente correcto. El antiguo término de las confesiones es perseverancia de los santos. Porque la enseñanza de la palabra de Dios es la siguiente. Aquellos que verdaderamente son de Cristo van a perseverar hasta el final. No solamente serán preservados en un estado tal vez de dureza espiritual, más bien van a ser restaurados de su rebeldía espiritual, si es que lo han hecho, si es que han estado en rebeldía espiritual. Y por la gracia se les dará la gracia para perseverar y confiar en el Señor y depender de Él. Así que esta es la perseverancia de los santos. La doctrina enseña que Dios obrará de tal forma en nuestros corazones que podremos ejercitar la fe y podremos aferrarnos a Él y perseverar sin importar cuán grande sea la prueba y el desaliento, y perseveraremos hasta el final. No queremos hacer esto una doctrina que dice tan solo seremos preservados, solo eso. Tal vez en un estado de rebeldía espiritual. Más bien el término antiguo es el mejor término a utilizar. La perseverancia de los santos. Y lo tenemos aquí en este pasaje. Vean otra vez el versículo 19. Sin embargo, pero el fundamento de Dios está firme. el fundamento firme, sólido de Dios está firme, ciertísimo, teniendo este sello. Algunos dicen el sello, tal vez es una inscripción. No, es un sello simplemente. Y la importancia, la metáfora, se está complicando un poco, pero la importancia, el significado es el siguiente. Cada propiedad tiene un documento. Hoy en día todavía tenemos cosas que explican a quién le pertenece una propiedad, cómo fue comprada, tal vez un contrato. Y entonces también en ese entonces alguien declaraba que algo era su propiedad, tal vez un hombre noble, tal vez un rey, alguien rico o alguien importante. Y habría un documento que tendría un sello adjunto. Y ese sello de cera sería grabado con el símbolo del anillo de la persona para autentificar ese documento. Y la iglesia es vista como un fundamento en esta ilustración, y como una propiedad, y hay un sello adjunto, y el sello lleva la impresión del Señor. Esta es mi iglesia, mi fundamento, comprada a través de mi sangre, dice Cristo. Es un sello de autenticación, y con ese sello sabes que esta es la propiedad de Dios. Esta iglesia o este creyente son autenticados porque pertenecen a Cristo. Y tú sabes, como creyente, eres autenticado como propiedad de Dios a través de tu vida, a través de tu naturaleza, a través de tu carácter, a través de tu comportamiento, porque es evidente entonces que perteneces no al mundo, sino a Dios, o tendría que ser así, y así tendría que ser con la iglesia. Hay un sello de autenticación, hay un sello que marca que Dios es dueño de eso y le protegerá y te guardará al final. El sello también es una advertencia: no lo toques, esta es mi propiedad, no lo robes, no hagas maldad con esto, porque tú me responderás ante mí. No hieras esto. No seas un criminal aquí. Hay un documento que cubre esta propiedad y hay un sello adjunto que autentica que es una propiedad real y está bajo protección real, la protección de Dios. Y cualquiera que busque herirte o perseguirte, Dios lo nota. Y esa persona un día tendrá que responder ante Dios. Entonces este es un instituto seguro, la iglesia verdadera, que está firme porque hay un documento adjunto con un sello muy importante. Y este sello es explicado. El sello en esta metáfora, en esta ilustración, ejemplo, tiene dos enunciados. Uno, el Señor conoce a los que son suyos. Y el segundo enunciado, la segunda frase: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Queridos amigos, si entendemos esto bien y la importancia de esta ilustración, pues esto es de gran ayuda y aliento a nosotros. Estas son las dos frases en el contrato de pertenencia. Es muy importante. Estoy seguro que ustedes han visto algún contrato en algún momento y han visto lo que los abogados pueden escribir. Tal vez han visto, los enunciados que están en un acto, tal vez de la iglesia, o en un acto que sea representativo de un contrato. Bueno, el sello entonces para la iglesia es reducido tan solo a dos frases. Y si ustedes quieren, por favor, venir al libro de Números, ahí verán de dónde viene esto. Vamos a pasar un momento aquí en Números, es muy útil y es muy interesante. Números 16, versículo 5, al respecto de la rebelión de Coré en el tiempo de Moisés. Tan solo voy a leer dos versículos de este capítulo y verán cómo Pablo, bajo inspiración divina, toma prestado de la rebelión de Coré, en esta frase, en este contrato o en este acto. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, a que él escogiere, o a quien él escogiere, él lo acercará así, a sí mismo. Y lo primero que dice Pablo en este acto, en esta escritura, bajo el sello de Dios, viene de aquí. El Señor conoce a aquellos que son suyos. Incluso mañana el Señor mostrará quién es suyo. De ahí es donde se toma esto. Y después en el versículo 26, vemos el segundo enunciado de esta escritura, donde dice, y le habló a la congregación Moisés diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces, en el tiempo de la rebelión de Coré, primeramente, el Señor conoce a aquellos que son verdaderamente de Él, y Él les salvará y bendecirá. Así que, la segunda cosa que se les dijo es, entonces, apartaos de ahí, y no toquéis ninguna cosa de ellos. Y estos dos enunciados, estos dos grandes enunciados de Números capítulo 16 están aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Mírenlo una vez más, de vuelta a 2 de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello con dos enunciados. Uno, conoce el Señor a los que son suyos. Y punto número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces el primer enunciado de estas escrituras es algo que Dios ha hecho y hará. Y el segundo enunciado, la segunda frase es al respecto de lo que nosotros haremos y cómo responderemos nosotros. Y estas cosas juntas son el sello, la certeza de la iglesia, la certidumbre, y son las características distintivas de una iglesia o de un verdadero creyente. Algunas personas manifiestan solo la primera. Ellos claman que pertenecen al Señor. Ellos dicen y alegan que en efecto el Señor ha puesto su mente sobre ellos y les ha salvado y les ha hecho suyos. Pero no cumplen con el segundo punto. Por tanto, apártate del mundo, apártate de iniquidad y de la vida de pecado y sé diferente del mundo. Ambas cosas tienen que estar allí en su sitio para que una iglesia sea una verdadera iglesia. Ambas tienen que estar allí para que un cristiano sea un verdadero cristiano. ¿Somos conocidos por el Señor? Bueno, tal vez nos engañamos pensando que sí somos conocidos por el Señor y hemos pensado que le obedecemos, o deberíamos obedecerle y deberíamos apartarnos de la vida anterior de pecado. Ambas cosas tienen que estar presentes. Les tengo que recordar algo que les advierto frecuentemente. Hay iglesias, hablaremos al respecto de Cristo, creemos en Cristo, creemos en la Biblia, creemos en el Señor, y después tenemos el mundo también, y no estamos saliendo del mundo, no estamos apartándonos del mundo, iremos a casa a escuchar música mundana, pondremos música mundana con letra cristiana para tener ambas cosas, guardamos mucho de la vida antigua, ambas cosas no están ahí, pues no es una iglesia auténtica. El cristiano no es un cristiano auténtico. Un cristiano que ama el rap y el reggaetón y la salsa y todo tipo de baile hoy en día, cosas así, el enunciado número 2 no es verdad de esa persona. No han obedecido al Señor, no se han rendido ante Él. He reconocido que algunas personas jóvenes, o reconozco que algunas personas cristianos jóvenes, tal vez sí le conocen y tal vez tienen problemas obedeciendo al Señor. Y esa es una gran batalla para ellos. Y tan pronto como puedan, tienen que dejar de lado todo eso y salir del mundo. Y aquí hay una advertencia respecto de estas cosas en el siguiente versículo. Pero ese es el versículo 19. Sin embargo, pero, el fundamento de Dios está firme. Aquí es como podemos ver la verdadera, cómo podemos conocer la verdadera iglesia que permanecerá y el verdadero creyente que estará firme. Hay un sello. Punto número 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y por cierto, la palabra que dice aquí, conoce el Señor que son suyos, a los que son suyos, No solamente sabe al respecto de ellos, y frecuentemente en la Biblia la palabra conoce es usada de una forma muy activa, de una forma muy sustanciosa, sustancial. Se utiliza en la Biblia, como ustedes saben, para describir el acto íntimo del matrimonio. Conoció a su esposa. Y así es con Dios. Cuando conoce a las personas de la eternidad, significa no solamente sabe respecto de ellos, sino que puso su amor sobre ellos y se dispuso y se determinó a salvarles y vino y murió por ellos. Jesucristo, nuestro Salvador, lo hizo y con toda certeza les salvará. Cuando Dios conoce a una persona, desde antes de la fundación del mundo, en el lenguaje bíblico significa que Él de forma activa reconoce y recibe y acoge a estas personas y obra en sus vidas y corazones y se determina y dispone a salvarles. Es una palabra activa. No utilizamos la palabra así hoy en día, en español ni en inglés tampoco. Pero este es el sentido bíblico muy frecuentemente, y así también aquí conoce el Señor a los que son suyos. Él se dispuso y se determinó a salvarnos desde antes de que fuese creado el mundo. Cristo, a pesar de que sabía lo que le costaría, vino específicamente por su pueblo a su debido tiempo. Él nos ha salvado y nos sigue con sus ojos sobre nosotros siempre. Nos ama con amor eterno, nos castiga cuando es necesario y nos cuida. Y nos traerá con toda certeza a nuestro hogar espiritual. El Señor conoce a los que son suyos. Esa es su parte. Ahora, parte número 2 es nuestra parte. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. La vida antigua, los antiguos pecados, las cosas particulares que el mundo ha creado en contra de Dios y que son alternativas a Dios. Pero el tiempo se está escapando. Veamos el versículo 20 brevemente. Otra metáfora. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En una gran casa, una casa grande, queridos amigos, no piensen, no crean que esto es algo que dice que la iglesia visible es una gran cosa, una cosa maravillosa, una cosa hermosa, una cosa noble. Es un comentario, no es, o sea, sí es un comentario respecto a la iglesia visible, pero no grande, no se refiere en ese sentido de que eso es grandioso, sino tan solo para ayudar a la metáfora. Después de todo, en esos días, en una pobre casa, jamás tendría oro o plata. Una casa ordinaria jamás tendría una cosa así. Tan solo sería una casa rica y la casa de un noble la que tenía oro y plata. Entonces, tan solo para ayudar la ilustración, en esta metáfora, el apóstol debe decir en una casa rica, grande, noble. Esto es solo la ilustración. Y él utiliza el término en una gran casa o en una casa grande. Pero no piensen que esto significa que hay algo grandioso o noble especial respecto a la iglesia visible. La mayoría de las cosas que conformen la iglesia visible de Dios es ofensiva a Dios porque no cree en la Biblia. Y diferentes grupos y denominaciones, por ejemplo la iglesia católica, no creen en la Biblia, no creen en la justificación por la fe. No creen que a través de la muerte redentora de Cristo, solamente a través de eso podemos ser salvos. No creen en la conversión en la forma bíblica. Así que son ofensivos a Dios. Así que en una gran casa, lo cual describe la iglesia visible, la palabra grande solamente es para ayudar a la ilustración de una casa rica, hay todo tipo de utensilios. Esta es la ilustración. No solamente utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Oro y plata. ¿Qué significa? ¿Qué nos hace pensar estas palabras? Bueno, pues suponemos que estos utensilios son muy hermosos, puesto que están hechos de metales preciosos, pero obviamente pues son muy valiosos y van a durar bastante. Nadie los va a echar a la basura. Aún la persona más necia, tonta e ignorante, el siervo más ignorante jamás diría, este candelero de oro está sucio, lo voy a echar a la basura. No, claro que no. Son consideradas cosas preciadas y que no perecen, son valoradas grandemente y durarán bastante tiempo. La ilustración, utensilios de oro y plata, dice, estas son las cosas que son para duraderas, hechas para durar, ese es el contraste. En una casa grande hay un fundamento que está firme y estas son las cosas que sobrevivirán de generación en generación, que en cierto sentido nunca morirán. ¿Y qué hay al respecto de las otras cosas? Los utensilios hechos de madera y barro. ¿Qué hay respecto de esto? Bueno, pues estos son tal vez bonitos también. Hay personas que coleccionan estas cosas de tiempos victorianos y antes. Y ponen mucha atención a las cosas que están pintadas en estas cosas. Y pueden ser muy hermosos también. Hay personas que coleccionan sillas antiguas. No es una ocupación cristiana exactamente. Y exageran con el estilo, el diseño, etc. Sabemos esas cosas. Pueden ser hermosas esas cosas también, ornamentadas. Pero en general, y en especial, en tiempos antiguos no duraban mucho, se desgastaban. Se desvanecían. Se tenían que echar después a la basura en cierto tiempo. No eran hechas para durar. Y mucho más en el pasado. Es algo destructible, evidentemente. Y este es el sentido de la ilustración. En una casa rica, vean la iglesia visible, claro. Hay cosas que duran, que tienen valor, que son preciadísimas. Es una ilustración de los verdaderos creyentes. Son preciadísimos. Tienen una nueva naturaleza, un alma viviente, vida eterna, unión con Dios. Están bajo la sangre de Cristo. Han sido perdonados. Su destino es un honor para toda la eternidad. Su destino es la ciudad eterna de Dios. Y después en la iglesia visible hay aquellos que tal vez se ven bonitos por afuera, que están pintaditos y ornamentados y bien trabajados, pero no están hechos para durar. No van a sobrevivir y no estarán ahí en generaciones venideras. Serán echados a la basura y estarán podridos y gastados. Van a ser arrojados terriblemente. No son para la gloria. Y así entonces es en la iglesia visible de Cristo. Aquellos hechos para la eternidad, por la mano de Dios formados, y aquellos que no son destinados para la eternidad, sino que están bajo juicio. Así que esta es la metáfora. Y después, versículo 21, y cerramos aquí. Así que si alguno se limpia de estas cosas, se limpia de las cosas antiguas, si un hombre quita de su vida cualquier asociación con aquello que está mal, aquello que es sucio, aquello que le falta respeto a Dios en cualquier forma, solo entonces podrá ser un utensilio para honra. Solo entonces habrá sido demostrado que él verdaderamente era salvo, porque él ha dejado de lado el mundo, santificado, cambiado por Dios, purificado. Es adecuado para que el amo le use. No debemos hacer cosas mundanas que no son adecuadas, de modo que Dios no nos puede usar. Hay que más bien estar preparados por Dios para toda buena obra. Y cada uno de nosotros, espero yo y confío yo, que cada uno de nosotros queremos ser preparados por Dios para ser instrumentos en sus manos, para que seamos bendición para otras personas, para nuestras propias familias, que podamos ser usados por Dios, que podamos ser santificados, adecuados, preparados para la obra de Dios. Eso tendría que ser el más grande objetivo de cada uno de nosotros, cada padre, cada individuo, cada cristiano verdadero. Y esta es la instrucción que el apóstol nos da. Así que límpiate a ti mismo, a ti misma, de las cosas que Dios ha condenado y las cosas que a Él no le agrada. Este es nuestro pasaje esta mañana. La marca de la verdadera iglesia, del verdadero creyente que Dios tiene, tenemos que ser obedientes y estar separados del mundo y obedientes a Dios.